Bienvenidos a Beta Finch, tu análisis de ganancias impulsado por inteligencia artificial. Soy Alex y hoy estamos desglosando los resultados del primer trimestre de 2026 de ExxonMobil. Este podcast es contenido generado por inteligencia artificial solo con fines educativos y de entretenimiento. Nada de lo que discutimos debe considerarse asesoramiento de inversión. Siempre haga su propia investigación y consulte a un asesor financiero calificado antes de tomar decisiones de inversión. Con nosotros está Jordán, nuestro coanalista. Jordán, ¿qué tal? Tenemos mucho que cubrir hoy.
Hola, Alex. Sí, este fue un trimestre bastante fascinante para Exxon. Tienes conflictos geopolíticos, disrupción de la cadena de suministro, pero al mismo tiempo algunos hitos verdaderamente impresionantes en producción. Estoy emocionado de profundizar en esto.
Exactamente. Entonces comencemos con lo obvio, el elefante en la sala fue el conflicto en Oriente Medio. Darren Woods, el CEO, fue muy franco sobre esto al principio de la llamada. Jordán, ¿cuál fue tu principal conclusión sobre cómo este conflicto está afectando realmente los números de Exxon?
Bueno, lo interesante es que los impactos financieros inmediatos fueron más limitados de lo que podrías esperar. Woods explicó que cuando el conflicto estalló por primera vez, había mucho petróleo en tránsito, las reservas estratégicas de petróleo fueron liberadas, e inventarios comerciales se agotaron. Esto actuó como un amortiguador, ¿verdad? Pero aquí está la clave, dijo que espera ver impactos de precios más sustanciales a medida que los inventarios lleguen a niveles mínimos de funcionamiento.
Eso tiene sentido. Y específicamente para Exxon, mencionó daños a dos trenes de LNG en Qatar que son operados por Qatar Energy. El rango de reparación que dio fue entre 3 y 5 años. Eso es significativo.
Absolutamente. Aproximadamente el 3% de la producción global de Exxon. Pero aquí está donde es astuto, Woods fue cuidadoso al no comprometerse con un cronograma específico porque aún estaban evaluando el daño. Dijo, y esto me encantó, que tiene confianza en que cualquier solución que Exxon desarrolle será mejor que la que cualquier otro en la industria podría lograr.
Es un movimiento de CEO inteligente, ¿verdad? No prometes demasiado temprano. Ahora, a pesar de toda esta disrupción, los números subyacentes fueron bastante fuertes. Hablaremos sobre eso en un momento, pero primero quiero saltar a algunos de los hitos operacionales porque fueron bastante notables.
Oh sí, especialmente Guyana. Exxon logró un nuevo récord de producción allí. Y eso es en un contexto donde tienen múltiples proyectos en construcción, Oahu, Bibtel y Ammeread. Oahu debería tener su primer petróleo a finales de este año.
Y aquí hay algo que no siempre escuchas de las grandes petroleras, comprometieron 100 millones de dólares durante 10 años para educación STEM en Guyana. Es una inversión comunitaria bastante seria que está respaldando su compromiso a largo plazo allí.
Exacto. Eso es diferente de simplemente extraer recursos y marcharse. Es una apuesta a largo plazo. Ahora, en el Pérmico, tenían otro gran hito. Están en camino a 1.8 millones de barriles de equivalente de petróleo este año, creciendo desde la tecnología patentada que han estado implementando. Y, lo que es importante, han implementado monitoreo continuo de metano en todos los activos clave en Nuevo México como parte de su ambición neta cero en el Pérmico.
Lo que me interesa del Pérmico es que Woods fue muy claro, están corriendo a todo lo que pueden para hacer crecer esto. Dijo que a diferencia de muchos de sus competidores que predicen un meseta, Exxon simplemente no lo ve de esa manera. ¿Cuál es tu interpretación de eso?
Creo que es sobre la tecnología. Mencionaron tecnología autónoma en pozos submarinos en Guyana, herramientas de dirección de pozo automatizadas. Eso está mejorando tanto la seguridad como la eficiencia. Y están usando esa tecnología y trasladándola al Pérmico para maximizar la recuperación. En sus términos, es sobre hacer las cosas de manera más efectiva, para maximizar la recuperación de barriles, no solo sobre volumen puro.
Perfecto. Ahora hablemos sobre el segmento de productos, downstream, como lo llamamos. Jordán, esto fue realmente interesante porque Exxon aumentó la producción de refineración en 200,000 barriles por día de febrero a marzo. Solo para ponerlo en perspectiva, eso es como una refinería de tamaño mediano.
Sí, y Kathy Michels, la CFO, sacó un número que pensé que fue muy revelador. Dijeron que el segmento de productos de energía ganó $2.80 mil millones en el trimestre, arriba $2.000 millones comparado con el año anterior. Eso es un cambio significativo. Los márgenes de refineración en marzo fueron particularmente fuertes, y la razón es la disrupción de la oferta. Cuando tienes suministro limitado, los márgenes suben.
Y Woods fue franco sobre cómo fueron capaces de hacer esto. Dijeron que nunca perdieron el enfoque en construir una red de refinación robusta y ventajosa. Cuando comenzaron la expansión de Beaumont en 2023, fue cuestionado. Pero pagaron esa inversión completamente ahora y está generando retornos reales.
Eso es un ejemplo de disciplina capital a largo plazo. Invirtieron cuando otros cuestionaban si tenía sentido, pero la diversidad del producto y la posición geográfica de esa refinería se convirtieron en una ventaja masiva cuando sucedió exactamente este tipo de disrupción.
Ahora, vayamos a LNG porque fue un tema candente en la llamada. Golden Pass LNG, la instalación más nueva, logró el primer LNG en marzo. Eso aumentará las exportaciones de Estados Unidos en alrededor del 5% en 2026, y cuando los tres trenes estén en línea, será un aumento del 15%.
Y este es el punto donde creo que los analistas estaban realmente cuestionando si los plazos de Mozambique y Papúa Nueva Guinea seguían en pie. Gus dijo que ambos proyectos esperan decisiones finales de inversión más adelante este año. Pero fue cauteloso sobre acelerar Golden Pass simplemente porque los márgenes estén altos. Dijo que no hacen decisiones de inversión basadas en llamadas específicas de oferta y demanda.
Eso es interesante porque hay esta tensión entre lo que está sucediendo en el mercado a corto plazo, márgenes presionados, escasez de suministro, y cómo realmente construyes estas instalaciones masivas que requieren decisiones de inversión disciplinadas.
Exacto. Y luego está la cuestión de Venezuela. Gus dijo que Venezuela es ahora más abierta al mundo, y Exxon piensa que su experiencia en petróleo pesado en Canadá los posiciona únicamente para desarrollar esos recursos de manera de bajo costo cuando las circunstancias sean correctas y los retornos sean atractivos.
Eso fue una declaración bastante llamada sobre Venezuela. Está diciendo, cuando las condiciones sean correctas, Exxon está listo. ¿Cuál es tu sensación sobre eso?
Creo que es realista. No está prometiendo ir mañana. Pero está posicionando a Exxon como un jugador cuando suceda. Y tiene sentido porque tienen la tecnología de petróleo pesado, la experiencia global, y saben cómo hacer esto de manera rentable.
Un gran tema que salió en QIA fue sobre prohibiciones de exportación de petróleo crudo. Una pregunta de Goldman Sachs preguntó sobre esto, y Woods fue bastante vehemente. Dijo que una prohibición de exportación sería enormemente perjudicial para la industria.
Sí, y ofreció un argumento económico: las empresas exportan petróleo cuando no tienen demanda doméstica. Dijeron que los barriles más rentables son los que abastecer al mercado local porque los costos de transporte son más bajos. Si cierras las exportaciones, cierras la producción. Y eso es un problema porque la producción de petróleo crudo viene con gas natural asociado. Estados Unidos ha tenido una ventaja competitiva con gas natural de bajo costo.
Entonces es más grande que solo petróleo. Es sobre la salud económica más amplia de la industria y del país.
Exactamente. Y Woods fue muy directo en decir que fue enormemente animado por los comentarios del secretario Wright sobre reconocer cuán perjudicial sería una prohibición de exportación. Sugiere que al menos esta administración lo entiende.
Ahora, antes de pasar a lo que significa todo esto para los inversores, quiero tocar uno más: la transformación de tecnología empresarial. Woods mencionó un lanzamiento exitoso de un nuevo sistema de habilitación de la fuerza laboral. Esto es parte de lo que describió como la transformación de plataforma de datos y procesos más grande jamás realizada en la industria.
Sí, y creo que es fácil de pasar por alto, pero es bastante significativo. Simplificó procesos de gestión de talento y nómina en más de 50 países sin interrupciones comerciales. Eso es un gran problema cuando estás hablando de una empresa de esta escala.
Parece como un primer paso en lo que es un programa a largo plazo para simplificar cómo Exxon opera. Espera que libere a su gente para trabajar en cosas de mayor valor.
Y si lo piensan, eso está de acuerdo con lo que hemos estado viendo durante años, Exxon como una empresa que está obsesionada con la reducción de costos estructurales y la excelencia operacional. Este sistema de información es una manifestación de eso.
Muy bien, entonces pongamos esto juntos. ¿Cuál es el panorama general aquí, Jordan?
Creo que hay tres cosas importantes. Primero, a pesar de la disrupción geopolítica importante, Exxon tiene una cartera diversa y global que les permite navegar esto mejor que muchos pares. Segundo, sus inversiones a largo plazo en Guyana, el Pérmico, LNG y soluciones de bajo carbono están madurando exactamente cuando el mundo necesita producción confiable. Y tercero, la ejecución operacional, desde refineración hasta logística, fue impresionante.
¿Y los números? ¿Dónde están en términos de orientación hacia adelante?
No dieron números específicos nuevos de EPS en esta llamada, pero Kathy Michels mencionó que excluyendo partidas identificadas y efectos de tiempo, el EPS del primer trimestre fue superior a 2025, reflejando la fortaleza del negocio subyacente. Eso sugiere confianza.
Sí, creo que lo clave es que aunque hay disrupción, la fortaleza estructural de la cartera está demostrando ser resistente. La mezcla de cartera es más fuerte, los costos estructurales han bajado, y la excelencia en ejecución continúa.
Correcto. Entonces, si eres un inversor mirando esto, ¿qué te llevas?
Creo que Exxon está mostrando que puede hacer dinero en múltiples escenarios. Precios altos debido a la disrupción, precios normales con la cartera que tienen. Eso es una posición fuerte para estar adentro.
Estoy de acuerdo. Y todavía hay oportunidades de crecimiento, Papúa Nueva Guinea, Mozambique, potencialmente Venezuela en algún punto. No es como si estuviesen maxed out en términos de oportunidades de inversión.
Perfecto. Antes de irme, Jordan tiene un mensaje importante para nuestros oyentes.
Sí, gracias Alex. Quería recordar a todos que todo lo discutido es análisis generado por IA con fines educativos. El rendimiento pasado no garantiza resultados futuros. Por favor, haga su propia diligencia de vida.
Exactamente. Entonces, para resumir, ExxonMobil entregó un primer trimestre más fuerte de lo esperado a pesar de una disrupción geopolítica significativa, está ejecutando una cartera estratégica bien diversa con hitos importantes en producción, y mantiene una mentalidad disciplinada sobre capital y retornos a largo plazo. Es una historia de resiliencia operacional y posicionamiento estratégico.
Y si realmente quieres profundizar en esto, te animamos a que escuches la llamada de ganancias completa y leas los documentos de la SEC. Eso es donde están los verdaderos detalles.
Bien dicho. Gracias por acompañarnos en Beta Finch. Soy Alex.
Y yo soy Jordan.
Nos vemos la próxima vez. Eso es todo por el análisis de hoy. Si te resultó útil, considera apoyar a Beta Finch en Patreon. Tu apoyo nos ayuda a mejorar las voces y cubrir más empresas. Visita patreon.com/betafinch para saber más. Gracias por escuchar.